Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 11 de la mañana. Estamos en Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana 1350 de AM. Y como cada viernes por la mañana, tempranito. No, esta es la hora del patrón, ¿verdad, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Feliz en la hora del patrón, en la hora de los jefes.
En la hora de los jefes. Ay, sí, qué bonita esa frase. En la hora de los jefes estamos a las 11 de la mañana y que pues seguramente hay muchas personas que nos escuchan, quiero pensar.
Seguramente, sí.
Oye, pues qué bonito que estamos aquí, Cristina. Me trajiste mi café, lo cual te aprecio, te agradezco a micrófono decirte gracias, 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 Cristina.
Con mucho cariño.
Eso, lo sé, lo sé, lo sé. Oye, pues hoy les vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades.
Y hoy nos acompaña Héctor Hernández. Él es consejero de Libre Acceso AC. Héctor, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, pues para mí un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
Oye, platícame, ¿qué hacen en Libre Acceso?
Bueno, Libre Acceso es una institución, una asociación civil que tiene 35 años de historia y a lo largo de este tiempo nos encargamos de hacer análisis de accesibilidad para edificios de dominio público. Por ejemplo, hospitales, centros comerciales, bancos, universidades también. En fin, cualquier edificio, incluso privado, ¿por qué no?, que quiera ser accesible en su arquitectura, nosotros les brindamos la asesoría para que así sea, ¿no? Y al mismo tiempo abogamos por el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Justo te iba a preguntar ¿a qué te referías con esto de la accesibilidad? Pero es justo las personas que vienen en silla de ruedas o muletas o, bueno, bastón. Eso es lo que me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Sí, exacto. En términos arquitectónicos, es justamente lo que dices, son rampas, elevadores, sanitarios, guías podotáctiles, que son las estas guías que están en el piso con relieves,
sí,
que es para los ciegos y débiles visuales. Eso es a grosso modo lo que son arquitectura y urbanismo accesible. Pero también tenemos la accesibilidad en medios de comunicación, que también apelamos en eso. Por ejemplo, en televisión, lo que son los subtítulos o aplicación de intérpretes de lengua de seña. Tenemos el braille, por ejemplo, formatos de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, entre otras medidas, ¿no? Pero es a grosso modo lo que Libre Acceso hace, pujar para que todos estos derechos y garantías individuales de las personas con discapacidad se ejecuten en México.
Oye, es que aparte es importantísimo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando en las banquetas. O sea, esas rampitas que ponen horribles, casi, sí, casi llenas con baches.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque justo pienso en las personas que no tienen todas sus capacidades y que no pueden subir, pues, un escaloncito. Digo, no porque no quieran, sino andan en silla de ruedas, ¿no? O tienen alguna discapacidad que se los impide. Y estos esfuerzos me parece que son limitados de repente para ayudar a estas personas.
Sí, exacto. Es como bien mencionas, si bien yo creo que a lo largo de los últimos, por ejemplo, 30 años, si comparamos a México de los 70s, por ejemplo, de los 80s a la fecha, a lo mejor sin lugar a dudas sí hay avances, pero es como mencionas, o sea, de repente te encuentras lagunas muy importantes de accesibilidad, ¿no? Mencionabas el tema de las banquetas. En muchas ocasiones encontramos, como platicábamos ahorita, como tú decías, una banqueta que puede estar bien, pero luego en la contraesquina o en la secuencia, o hay un árbol o no está bien hecha la banqueta o el automovilista la interrumpe y no permite que la gente usuaria de silla de ruedas o andadera pueda seguir su recorrido. Y te digo, en términos generales, yo creo que México ha avanzado, sí, pero le falta todavía. El transporte público, por ejemplo, también es otra.
Es ha de ser bárbaro, ¿verdad? Porque al final, pues nadie respeta nada, ¿no? Es como ya de entrada, pues el transporte público siempre te encuentras todos los asientos ocupados, ¿no? Y muchas veces las personas, pues no son personas mayores o no tienen discapacidad. ¿Y qué tal que va llegando una persona? Yo creo que hasta quiero pensar que muchos han de corazón de inmediato levantarse, ¿no? Pero habrá otros que digan o que vengan dormidos y ni cuenta se dan. ¿Qué ocurre ahí? ¿Hay alguna sanción? ¿Tú sabes algo de eso, Héctor?
Pues mira, primero que nada, como bien mencionas, es cuestión de cultura, ¿no? De cultura, de respeto, que como platicabas, las personas que tenemos todas nuestras facultades y que a priori no necesitamos la adecuación, debemos de estar conscientes que hay personas que sí necesitan ese espacio, ese diseño universal, ¿no? Y en cuestión de sanciones o de intervenciones por no respetar, la gente, por ejemplo, las personas con discapacidad, por ejemplo, en Ciudad de México, cualquier altercado que tenga porque alguien no le respete, puede asesorarse o pedir ayuda en COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, o a nivel nacional en CONAPRED, que es lo mismo, pero es Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hay cualquier acto de discriminación, ahí pueden acercarse a levantar una queja o denunciar un acto discriminatorio en sí, ¿no?
Oye, estoy pensando, si alguien entra a alguna oficina de gobierno o algún centro comercial y no está adecuado para esta persona, ¿también puede acudir a la COPRED?
Totalmente, totalmente. Tú como usuario de un visitante, ¿no? De un centro comercial o de un supermercado, si no encuentras una laguna, si encuentras una laguna de accesibilidad, primer paso yo recomendaría acércate al gerente o a la persona correspondiente, pero si ves que no hay voluntad en una primera instancia, puedes acercarte con CONAPRED o COPRED, ¿no? Obviamente dependiendo de dónde te ubiques, pero sí, puedes acercarte a esas instancias.
Oye, ¿cuántas empresas o empresarios se acercan con ustedes para lograr la accesibilidad en sus instalaciones?
Mira, no tengo un dato exacto en este momento, claro. Pero te puedo decir que han sido centenares de empresas, centenares de instituciones, entre universidades, centros bancarios, clubes deportivos, también incluso instancias gubernamentales. En su momento, por ejemplo, el Senado mexicano, la Cámara de Diputados se acercaron a nosotros para orientarles en lo que tenían que tener para accesibilidad. Museos también. Hay, como sabemos, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene cualquier cantidad de museos. Algunos, su arquitectura es patrimonial, ¿no?
Exacto.
Pero, y capaz si no lo puedes tocar mucho por el respeto histórico que tiene la fachada, por ejemplo. Pero sí hace ciertos ajustes razonables que permitan a una persona con diversa discapacidad ingresar, ¿no? Bellas Artes, por ejemplo, San Ildefonso, se ha trabajado con ellos y así sucesivamente. Una estadística, ¿cuántas hemos hecho? No sabría decirte.
Debe ser un mundo.
Es un mundo, sinceramente, pero el Estadio Azteca, por ejemplo. El Estadio Azteca en su momento originalmente no era accesible cuando en los 60s lo hicieron. A partir de los 90 más o menos fue que empezaron a meter la accesibilidad, ¿no? Esperando que ahora para el Mundial, por ejemplo, del próximo año vuelvan a considerar la accesibilidad en estas remodelaciones, ¿no? El Estadio Azteca, el Tren Chepe en Chihuahua, algunos aeropuertos, la Terminal 1, apoyamos nosotros. Sí, son varias, algunas más icónicas que otras, pero sí son varias.
Sí.
Oye, qué importante. Fíjate, ahorita me estoy acordando, acabo de ir al centro, fui a lo que era Tenochtitlán, donde tienen como esta pasarela, ¿no? Para que camines ahí por la pirámide. Y observé que en una parte tienen una rampa para las personas en silla de ruedas. Y le digo a mi hijo, qué padre que lo tengan, pero el que baja en la silla de ruedas, en ese tramo pierde la visión hacia lo que era la pirámide. Y los que vamos caminando por arriba, pues sin problema, te asomas y lees el letrerito y lo que estás viendo, pero los que van en silla de ruedas, pues qué pena.
No alcanzan a ver
porque es una rampa.
Oye, y está bien empinada, ¿no? Medio me acuerdo que sí está bastante. Debe de tener seguramente las condiciones, ¿no? Necesarias, pero si es el mismo lugar en donde yo fui hace algo. Años, sí sentí que estaba como muy...
Pues yo no me fijé en eso, lo que sí me fijé y dije, qué mala onda. O sea, digo, está padre que lo tengan porque al final es un tramo, un pequeño pedazo de todo este camino, ¿no?
Sí.
Pero se hizo el esfuerzo, pero le faltó como
pues ese es plus de comodidad, ¿no?
Exacto, ¿no? Y así como lo observé yo, a lo mejor, o sea, la persona que viene en silla de ruedas a decir, oye, qué poca, ¿por qué yo veo una pared? ¿No?
Sí, claro.
Es como en el cine, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pueden las personas usuarias de silla de rueda ingresar perfectamente.
Hasta adelante.
Pero les toca hasta adelante y ni disfrutan la película porque están así mirando para arriba. Entonces, lo ideal es que sus lugares estén como a media altura, ¿no?
Y hay muchos, ¿verdad, sí, Héctor? La verdad, he visto muchos que están a media altura, como bien lo mencionas. Pero la gran mayoría, tiene razón, están hasta abajo.
Sí.
Y eso también es practicidad, quiero pensar, y no invertirle tanto. ¿O por qué siempre abajo? Para que la persona no se moleste o no se incomode en subir esa rampa.
Yo creo que justamente es lo que mencionas. A lo mejor originalmente se pensó que colocando o destinándoles los lugares en la primera fila no iban a tener que recorrer todo el cine, ¿no? En este caso. Pero a la hora de ver la película sí es más cansado para ellos, ¿no?
Mucho.
Entonces,
cansado.
Yo creo que lo ideal es al medio.
Sí, en medio debe de ser una cosa sensacional. Oye, antes de pasar a nuestro corte, Héctor, ¿por qué no aprovechamos y nos compartes tal vez las redes sociales o en dónde los pudieran contactar?
Sí, cómo no, la página de internet es www.libreacceso.org y el fanpage es Libre Acceso AC.
Perfecto, pues ya lo saben, para cualquier persona que le interese, que vea que tal vez en el lugar donde trabaja o donde, no sé, que como dice Cristina, ¿no?, que visitó X recinto y te das cuenta que no está bien, a lo mejor pueden contactarlos a ustedes para que ustedes le echen un ojo. Y ya a mí me va a gustar que cuando regresemos del corte, Héctor, nos puedas platicar cómo es que se realiza como este diagnóstico, levantamiento, que me ha de parecer interesante, y no sé si vayan, no sé, personas como interdisciplinarias, ¿no? Las de diferente, no solo el ingeniero civil, el arquitecto, etcétera, seguramente de estar compuesto, ¿verdad? Sí. Compuesto por varias personas, y qué lindo realizar ese diagnóstico. Y pues bueno, pues ya lo sabe, estamos en Lo que hacemos por los demás, 13:50 de AM, regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana 1350 de AM. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP o en la página del IMER, imer.mx/programas. Ahí busca nuestro micrositio y puede volver a escuchar cualquier programa que le haya encantado o el que se haya perdido. Y le recuerdo que estamos platicando con Héctor Hernández. Él es consejero de la organización Libre Acceso AC. Y la verdad es que estamos tratando un tema súper, súper importante que a veces pues dejamos de lado, porque los que no tenemos alguna discapacidad, pues perdemos de vista lo que otras personas necesitan. Y la verdad es que me da mucha alegría saber que hay una organización que se ocupa de estos temas. Y Claudia, en el corte pasado, pues nos proponía que si nos platicabas cómo es que se realiza el diagnóstico en algún inmueble que quiera tener una accesibilidad adecuada.
Bueno, para las personas, bueno, las instituciones que quieran tener estas condiciones plenas de accesibilidad y que gusten que nosotros les ayudemos, se ponen en contacto con nosotros vía redes sociales, correo, teléfono, lo que fuera. Y cuando entramos en acción, tradicionalmente, bueno, Libre Acceso tiene convenio con diversas universidades, con alumnos de arquitectura e ingeniería civil. Uh-huh. Entonces, nuestra presidenta, la señorita Laura Bermejo, es quien normalmente hace las evaluaciones y se lleva a los estudiantes para que vayan participando en estas, en esta función. ¿Y cómo se hace? Hay diversos manuales de accesibilidad, manuales técnicos, hay libros también de grandes arquitectos mexicanos que están especializados en accesibilidad. Entonces, nosotros nos apegamos evidentemente a todos los manuales, procedimientos que deben de estar considerados para estas funciones y se hacen las medidas, por ejemplo, se hacen las medidas, por ejemplo, desde la entrada, si una puerta, por ejemplo, tiene una entrada, tiene la suficiente dimensión para un usuario de silla de ruedas, si la rampa, en caso de existir, tiene la correcta inclinación, si no la tiene, bueno, pues se indica que hay que ponerla. Los sanitarios, evidentemente, hablando de sanitarios, estamos hablando, por ejemplo, que revisamos en caso de que exista o no. En el caso de los varones, los mingitorios, debe de haber por lo menos uno a ras de piso, prácticamente para personas de talla baja o niños. Los lavabos, debe de haber algunos que estén un poco más bajos que el resto, también para personas tanto talla baja, niños y usuarios de silla de rueda. Lo mismo los cubículos, donde están
los WC.
Los WC deben de tener las medidas correctas para maniobrar en su silla de rueda. Los barandales, las agarraderas correspondientes laterales. También muy importante, parece una obviedad, pero que la puerta del cubículo abra hacia afuera, no hacia adentro, porque si no ya la persona tiene complicación en la accesibilidad. Hablamos, por ejemplo, también ahí tiene que ver un poco la dimensión del edificio, ¿no? Pero si es más de un piso, en cuanto a circulación vertical, estamos hablando, por ejemplo, de elevadores que tengan la dimensión, la cabina, primero la dimensión para personas usuarias de silla de rueda. Importante el braille, que los botones tengan braille. Guía podotáctil, por ejemplo, en los pisos, que son estas líneas que están incrustadas en la superficie para personas, generalmente son amarillas, para personas ciegas o débiles visuales, para que se guíen con su bastón. Hablamos también de ranuras en las escaleras como de seguridad, de estas como marquitas en las escaleras para seguridad, entre otras cuestiones, ¿no? Evidentemente, estacionamientos, deben de haber cubículos marcados para usuarios con discapacidad. Ya cuestiones muy particulares, como por ejemplo aeropuertos, que son temas a lo mejor muy precisos, deben de haber módulos de información en braille o en audio para que no dependan netamente de la, por ejemplo, de la llegada o salida de los vuelos, que es netamente visual, que uno lo lee.
Sí,
deben de haber módulos, ya sea informativos, audio, braille o algún módulo donde un empleado esté trabajando para informarle al usuario, ¿no? Son a grosso modo alguna de las medidas, ¿no? que hay que considerar. Pueden ser más, evidentemente, pero ese es todo lo que nos fijamos, ¿no? Que debe de tener, ¿no? A lo mejor olvido algún detalle por ahí, pero a grosso modo son las cuestiones principales, ¿no?
No, hombre, sí es muchísimo.
Bueno, de veras, justo obviamos tantas cosas, ¿no? Pero ahorita que las conté, no te las conté, Héctor, no las conté, pero qué bárbaros, son un montón.
Y son cosas que para uno pasan desapercibidos.
Exactamente.
Estabas caminando y ves la línea amarilla y no tienes ni idea de por qué pusieron eso ahí con unas bolitas, ¿no?
Pues claro, claro, sí.
Tan importante que de verdad seamos sensibles y empáticos este tipo de cosas, porque además podemos también exigir los derechos para otros, ¿no? Que a veces, pues uno pasa por la vida y...
Sí, sin fijarse, ¿no? Sin respetar, sin tener sensibilidad a las personas, ¿no? Y a tu prójimo, ¿no? Tal cual, literalmente. Oye, Héctor, qué interesante esto, porque dime una cosa. Por ejemplo, ustedes en Libre Acceso hacen el diagnóstico,
sí,
¿no? Se lo entregas a la dependencia que lo solicitó. Y después, evidentemente, ustedes no lo ejecutan, pero después ustedes van a revisar que esas recomendaciones se hayan considerado o no, o ya no les compete.
Sí, sí, así es. Si nosotros nos... el compromiso es de la institución, que si bien nos solicitaron el apoyo, es porque, bueno, uno piensa que efectivamente lo quiere llevar a cabo, ¿no?
Claro.
Pero sí estamos vigilantes, ¿no?, a que esto suceda. A veces hay cierto, como debemos de respetar, como un compromiso de confidencialidad un poco en ese proceso que nos los puede pedir la empresa, puede ser, pero en términos generales sí somos pujantes a que se cumpla, ¿no?
Qué bueno, eso es bien importante, porque si no, imagínate, si yo te pido el diagnóstico y a lo mejor ante la autoridad o ante el quien sea, ya cumplí, digamos, mando que ya lo solicité y en la vida lo ejecuto.
Sí, no, el hecho de cumplir es cuando lo tienes. Eso es absolutamente, ¿no? Y sí, retomando un poco la pregunta, sí, totalmente. El libre acceso observa, evidentemente, que se haga, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿no surge de repente conflicto con los arquitectos que estén llevando a cabo la obra?
Pues puede ser, parece, no, obviamente no me atrevo a generalizar, pero
claro.
Puede haber arquitectos que estén más familiarizados con el tema de accesibilidad que otros. Entonces, a lo mejor una obra de origen no contempló la accesibilidad y llega un segundo arquitecto que quiere adoptar esos consejos, y puede pasar lo que tú mencionas, ¿no? De que el arquitecto de origen sienta como que están a lo mejor un poco como subrayando una laguna de algo que no se llevó a cabo inicialmente, pero sí puede llegar a suceder.
Yo me imagino que en la actualidad ya debe estar todo esto como protocolo, ¿no? O sea, si tú vas a construir un edificio, pues que tenga una rampa, una puerta ancha, que el elevador tenga el sistema Braille, ¿o no es protocolo?
Hay manuales que indican todo ello. Y sí, evidentemente hay protocolos, hay manuales de construcción, de vialidad, incluso para hablando de movilidad. Hay varios documentos que sí lo indican, ¿no? Que cómo deben de ser las cosas en este caso.
Bueno, pues ya llevamos un pasito adelante, ¿no?
Pues sí, lo bueno es que has dicho que hemos evolucionado. Seguro nos falta muchísimo, pero de entrada, ¿qué recomendación o con qué reflexión cerrarías como ciudadanos? Lo básico, ¿qué nos recomendarías, Héctor?
Que cumplamos como sociedad con los diferentes artículos que forman parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es esto? Esto es un acervo que se realizó a inicios de los años 2000, impulsado por México, justamente ante Naciones Unidas. Esta convención habla de diferentes artículos de protección de derechos para las personas con discapacidad. Es un acervo muy enriquecedor. Habla desde el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, a la no discriminación, a la participación política, a la accesibilidad, a la protección de las personas con discapacidad ante desastres naturales y un sinfín de situaciones, ¿no? Yo creo que suena muy fácil, pero impulsando que esto se cumpla, ya estamos muy del otro lado, ¿no? Ya estamos de ganancia. Entonces, yo creo que apelando a estos acervos, tratados, leyes, que sí las hay, yo creo que ahí podríamos ir ya de gane, ¿no? Como sociedad.
Pues muy importante, ¿no? Porque sí, de entrada tú ves cosas o cómo reaccionar ante X situación y ser sensibles, empáticos, colaborativos, ¿no? Y sobre todo humanos, caray. O sea, que a veces se nos olvida.
Sí, totalmente. Sí, a veces somos, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona y no nos familiarizamos, por ende, de sus necesidades, ¿no? Transporte, vialidad, accesibilidad, muchas cuestiones, ¿no? Pero hay que ser más sensible, más afines a las necesidades de la gente, ¿no?
Pues ya lo tiene, querido radioescucha. Hay que ser sensible con las necesidades de otras personas. Se acaba el programa, Héctor, pero no nos podemos ir sin que nos recomiendes una canción para cerrar el programa.
Bueno, me gustaría la canción de Joan Manuel Serrat, Hoy Puede Ser Un Gran Día.
¡Ándale! ¡Qué bonito! Muy bien, Héctor, pues muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, te lo agradecemos mucho.
Un placer.
No, y además que estés aquí en cabina, nos encanta porque, bueno, ya cada vez vienen más, pero todavía hay gente que le gusta más ahorrarse el viaje hasta el IMER y hacerlo en línea. Pero agradecemos a Edgar Zárate en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, Cristina, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos habernos escuchado este bello viernes en lo que hacemos por los demás. Escúchenos el próximo, ya lo sabe, 11 de la mañana, 13:50 de AM. Pásala muy bonito, feliz fin de semana. Hasta pronto.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Con Claudia García y Cristina Vázquez.